Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les ofrece
un podcast. Se trata de Amaya Vega. Aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Bienvenidos un día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy tengo conmigo aquí para entrevistar a una artista. Además es muy completa ella, ya toca muchos palillos, pero lógicamente hoy nos vamos a centrar en el tema de la música. Se trata de Amaya Vega. ¿Qué tal? Bienvenida.
¡Hola, Paqui! ¡Jo, estoy muy ilusionada de estar aquí! Muchísimas gracias por tenerme.
Pues muchas gracias por estar tú aquí también. Tú eres de Pamplona, ¿no?
Sí, soy originaria de Pamplona, aunque al final he terminado mudándome a la gran ciudad.
Claro, como casi todos, ¿eh? Porque aquí,
¿verdad?
Claro, yo soy de Sevilla, pero llevo casi toda mi vida aquí, exactamente igual que tú. Porque tú eres muy jovencita y ya llevas muchas, muchas cosas entre manos. ¿Cómo lo haces?
Me hace mucha ilusión que la gente disfrute de lo que hago y que se valore la cantidad de cosas. Porque siento un poco que soy maestra de ninguna, ¿sabes? Pero jo, es verdad que empecé la carrera bastante joven, con 18 años, además de estar estudiando cosas artísticas. Y bueno, la vida te va llevando por sitios, hay que ir aceptando los retos, las oportunidades, por supuesto. Y nada, ir disfrutando de absolutamente todo lo que se haga.
Claro que sí, pero eso que acabas de decir tú, que aprendí de mucho maestro de nada, de eso nada, porque cuando se aprende muchas cosas, se acaba siendo también maestro de todas esas cosas, o por lo menos de bastantes de ellas.
En realidad creo que tienes toda la razón del mundo. Es verdad que, claro, todavía, como has dicho eso, soy joven, creo claro. Que todavía me queda mucho por delante, todavía estamos en proceso de descubrir y aprender.
Como los oyentes no te conocen, en esta parcela artística que hoy vamos a plantear en este podcast de Platicando, que es la música, vamos a empezar escuchándote en un tema musical. ¿Por cuál vamos a empezar?
A mí me encantaría empezar por uno que grabé con un amigo mío de Guatemala, llama Mario. Él es guitarrista y me escribió con toda su valentía por redes sociales para que hiciéramos un tema juntos. Se llama Cloudless, también Tadaki Minihare, es una canción en japonés y es una cover de un artista original que se llama Yorushika.
Mamá de
Como ya os he contado, este chico Mario es súper maravilloso él y un guitarrista impresionante, Mari Tococo, en redes sociales y en Spotify, me escribió para que hiciéramos algo juntos. Y a mí esta canción tiene mucho ritmo, pero también tiene esa nostalgia, habla sobre el hacerse mayores, el pasar a otra época de la vida, cómo esos recuerdos se nos quedan grabados en la memoria, en la piel, en el cuerpo en general. Y como para unos motivo de nostalgia o de tristeza y como para otros el día sigue siendo soleado, que eso es lo que quiere decir Cloudless, que el día sigue siendo soleado para ti, aunque no para mí.
¿Es complicado el japonés?
Es muy interesante porque para los hispanohablantes a nivel pronunciación es muy sencillo. A nada que sepas un poquito de inglés y un poquito, y bueno, el castellano obviamente o el español, la pronunciación no tiene absolutamente ningún problema. Ahora ya, si quieres meterte en lo que es estudiar el idioma, la gramática, ya se complica ahí un poquito más. Porque claro, al no ser una lengua romance, funciona totalmente diferente.
Es cierto, yo he estado en Japón.
¡Wow!
Sí, hice un viaje a Japón y estaba en las ciudades más importantes, ¿no? Porque cuando vas de viaje a algún sitio siempre selecciona las ciudades de mayor relieve, ¿no? Porque visitar el país es imposible entero, ¿no?
Claro.
Y eso que decías tú de la pronunciación es cierto. También es verdad que el japonés no está muy abierto a otros idiomas. Es decir, que por ejemplo tú vas a algún país y el inglés yo creo que te sirve en cualquier sitio.
Sí.
Allí, por ejemplo, no te creas tú que conocen allí el japonés y
no.
Punto.
Totalmente de acuerdo. Es un país en el que ellos no están acostumbrados a estudiar otras lenguas o bueno, la mayoría de la gente se defiende muy muy poquito en inglés. Necesitas un básico de japonés para poder manejarte. Es verdad que opino que la gente, o por lo menos la que yo me crucé en mi viaje también, está dispuesta a intentar entenderte, pero la barrera del lenguaje es muy complicada.
Sí, totalmente cierto. Bueno, ¿y cómo se te ocurrió cantar en japonés?
Cuando tenía 14, 15 ahí, en la flor de la adolescencia, empecé a ver series de animación japonesa. Fui descubriendo un poco pues la cultura, el idioma y la música, por supuesto, todas las series, incluidas las que vemos a diario en nuestra casa, todas tienen tema de inicio, tema de final, música en el medio. Y pues eso, empecé a cantar las canciones y era algo que me gustaba mucho también cantar. Nunca había tenido la oportunidad de estudiar música, nunca había dado clases de canto. Ha sido un aprendizaje largo, largo. Pero bueno, empezó todo ahí, empezó descubriéndose. Al final la adolescencia es la época de descubrirse a uno mismo, ¿no?
Pero irte, por ejemplo, a Japón para ver la cultura, y eso es todo un reto muy importante, porque para una chavala joven, ¿no te creas tú que todo el mundo se atreve, eh?
Sí, sí, sí. Al final, por mi parte, los sueños mucho más valiosos que el miedo.
Eso es verdad.
Entonces, en esta casa se hacen las cosas con miedo, pero se hacen.
Se hacen, eso. Eso es lo importante, llegar a puerto, ¿no?
Total.
Y eso, sin ninguna duda, influye muchísimo el apoyo familiar.
También lo creo. Es verdad que me siento muy agradecida de la familia que tengo, porque a pesar de ser gente que no está relacionada con las artes, mi madre estudió farmacia, ya tiene una farmacia, mi padre ha trabajado en muchas cosas también, pero ninguno de los dos se dedica a las artes y no definitivamente a las artes escénicas. Pero siempre han estado ahí. Siempre he escuchado que yo cuando fuera mayor estudiara lo que me gustaba, que hiciera lo que yo quisiera. De hecho, a día de hoy también, en la situación en la que estoy, que todavía me ves estudiando en un sitio, trabajando de lo que se puede, aún así mis padres están diciéndome que esté tranquila, que lo disfrute y que ellos están siempre ahí para apoyarme en lo que haga falta, a nivel total, vaya.
Eso es una delicia porque vas actuando con tranquilidad, no vas con la presión de decir es que se me acaba el plazo y si no lo consigo tengo que al final haciendo lo que realmente no me interesa, ¿no?
Sí. Y además sí que se nota viendo a compañeros de la profesión que cuando alguien tiene apoyo en casa, el proceso es muy diferente.
Y se rinde más, ¿eh? Porque no estás con esa presión al final, pues de tu mente eso lo recoge y actúa de manera que desde luego asimilas mejor las cosas.
Sí, y también creo que te sientes mucho más segura a la hora de probar cosas nuevas. A nivel escénico hay momentos muy vulnerables en la profesión. En actuar es una cosa muy honesta y muy vulnerable. Cantar es muy vulnerable. ¿A cuántos no nos da vergüenza ponernos a cantar delante de gente que nos conoce?
Claro.
De familiares.
Sí, sí, sí. Cuanto menos encima ya si te metes en un escenario, ¿no?
Totalmente. Entonces, por muy bien que cantes o por mucho que hayas practicado, ese terror del juicio, de la mirada de otros, sí, de lo que pueden pensar de ti, eso siempre está ahí. Y cuando tienes apoyo, hay una diferencia brutal.
Sí, sí. ¿Qué dijo Mario cuando vio ya la canción finalizada?
Está súper contento. Es muy difícil mover proyectos personales, y sobre todo si no tienes detrás una empresa, una industria, si eres un artista indie. Entonces, bueno, nos encantaría que un montón de gente la escuchara, pero en cuanto a lo que está en nuestra mano, que es el proyecto y cómo ha salido, y además eso que Mario ha sido el que ha mezclado la canción, el que ha hecho la instrumental, está encantado.
¡Qué bueno! Es una maravilla. Vamos a escucharte en otra canción. A ver, ¿cuál vamos a oír ahora?
La siguiente me encantaría que escucháramos. Mi proyecto hasta el momento más grande. Pues esta canción, Lay It All On Me, es también una canción de un anime, aunque está escrita en inglés porque el proyecto era como unir la cultura de la música japonesa con la música estadounidense o un poco más indie, más del resto del mundo. Y esta canción me sacó del hoyo, básicamente. Tuve una época muy complicada. Bueno, creo que la pandemia ha sido muy difícil para absolutamente todo
sí,
el mundo.
Sí, sin ninguna duda, sí.
Y yo no he sido una excepción, la verdad. Con muchas cosas pasando a la vez y la vida casi que se te desmorona, ¿verdad?
Sí, porque no ves cuándo va a terminar el túnel.
Total, justo por eso. Y llegó un día en el que el sol empezó a brillar un poquito y ya se empezaba a ver que iba a dejar de llover en la vida. Y recordé que tenía esta canción y además es que es el destino, Paqui, te lo prometo, porque había ganado un sorteo de mi amiga Nara, que te he comentado,
¿sí?
Que es que mezcla música, y me iba a mezclar una canción de manera gratuita. Así que yo dije, es que este es el proyecto de sacar la patita del agujero. ¿Es este?
¡Qué maravilla, eh! ¿Has visto?
Sí, así que es que no solo grabé la canción y quedó maravillosa y fantástica, sino que además grabamos un videoclip para la canción precioso, con una idea original, rodeada de gente espectacular, de actores increíbles, de, vamos, o sea, el equipo impresionante. Y me hace muchísima ilusión porque mi primer videoclip, y además es que salido de mi corazón prácticamente. Con eso, una idea original que habla de que la noche no es eterna, como que siempre va a salir el sol después,
claro,
de los momentos oscuros, y que juntos somos más fuertes.
Efectivamente. Hay frases que son tan contundentes, pero que en determinados momentos ayudan muchísimo a las personas.
Estoy totalmente de acuerdo. Que se llama Lay It All On Me.
La verdad es que es una maravilla oírte con esa voz que tienes, tan clara, tan nítida, y además que se presta muchísimo, ¿no?, a esa melodía. ¿Cómo pensabas tú que te ibas a adaptar a ese tipo de música?
Me encantan los temas nostálgicos y profundos. Es verdad que cantar balada no es fácil, ¿verdad?
Claro que no. Creo que
tú también lo
sí,
sabes.
Sí, sí.
No es fácil. Hay mucha cosa técnica de la que hay que tener en cuenta en todo el tiempo que estás cantando. Pero a la vez tiene que haber ese puntito de honestidad y de verdad a la hora que cantas. Entonces tiene que ser una fusión perfecta entre la parte técnica y la parte artística, emocional. Disfrutes. Es complicado, pero la verdad es que este tipo de música me llena, me hace feliz.
Ese tipo de música, como acabas de decir, es complicado porque la persona que canta tiene que meterse mucho, tiene más que cantar, interpretar, tiene que meterse en el papel. Sin embargo, por ejemplo, la primera canción que hemos escuchado es otro ritmo. Por supuesto, hay que saberlo también interpretar bien porque tampoco es fácil. Pero lo que está claro que a mí me parece que en este segundo tema influye mucho la interpretación. O sea, como si tú fueras, además de cantante, actriz.
Total. Es exactamente esto, exactamente. Creo que hay que darle mucho valor a este tipo de canciones porque el trabajo interpretativo, actoral que tienen es casi casi de musical. No es lo mismo, pero entiéndeme.
Sí.
Muy muy parecido, muy muy parecido. Todas las palabras tienen un significado, un sentido. Tienes que entender la letra para poder cantar y eso es lo que de verdad luego le da esa calidad a la música.
Tú, de cara al futuro, ¿en dónde querrías terminar?
En este momento me encantaría trabajar en un musical aquí en España. Bueno, en realidad en cualquier país. Al final la lengua materna tira mucho.
Hace mucho, sí.
Bueno, en un musical sería mi respuesta actual. Pero yo no le digo que no a nada. Yo estoy aquí a donde me lleve la corriente.
Hombre, claro. Sobre todo cuando uno es joven, ¿no? Como tú, hay que probar muchas cosas para después decidir, ¿no? Porque ahora mismo tú dices que un musical. Pero yo sé que tú, por ejemplo, tienes también la parcela del teatro, para ti es muy importante. A lo mejor llegado un punto dice, bueno, pues es que el teatro todavía me atrae más, por decir algo, ¿no? Porque son muchos los palillos que tú tocas. Ahora, ¿de dónde sacas tiempo, Amaya, para todo esto?
Al final yo me he formado en actuación, tanto de cine como de teatro. Ha ido por tramos. Los primeros 4 años de educación han sido más basados en eso, aunque he tenido asignaturas de danza y de canto, y a partir de este momento que ya tengo una base sólida de interpretación, estoy aprovechando para bailar más y cantar todavía más, poco a poco.
Poco a poco. Ese es otro tema, la parcela del baile, porque el baile le pasa lo que a la música, una práctica permanente, ¿no?
Y además Cuando ya empiezas de adulto a adquirir una habilidad que muchas veces depende del cuerpo, ya no es lo mismo que trabajar cuando eres pequeño.
Claro, es que
en el propio cuerpo.
Efectivamente, es que la elasticidad de pequeño es muy fácil, pero a determinada edad ya es complejo llegar a hacer determinadas piruetas, ¿no? Para realizar un baile, ¿no? Determinado.
Y además, por ejemplo, en el mundo de la danza clásica, cuando el cuerpo ya se forma, cuando los huesos ya son sólidos y pues eso, cuando ya estás formado del todo, llegar a hacer lo que puede hacer un niño que está todavía en formación, que el cuerpo es moldeable, que se puede trabajar determinadas cosas, es muy complicado.
Es muy complicado, pero también es el riesgo, ¿no? Me parece a mí que es bastante grande, por lo que yo sé, personas que de pequeño han estado haciendo ese tipo de ejercicios, ¿no? Para el baile o de gimnasia y tal, con pocos años acaban hechos polvo con los huesos,
sí,
¿no?
Es que al final creo que está todo en el punto medio. Yo me refería más eso, a que ya cuando el cuerpo ya se ha moldeado de una manera, luego ya cuando eres adulto, hay que aceptarlo.
Ahí, ya está, ¿no?
Hay que trabajar con lo que cada uno tiene.
Eso es.
De eso va.
Bueno, pues vamos a escucharte en otra pieza. A ver, ¿qué vamos a oír ahora?
Esta es muy especial. La grabé originalmente como una especie de regalo de despedida a mi difunta abuela, que nos dejó en finales de 2021, de la que no me pude despedir por diversas razones. Yo siento que ella sabe que me he despedido, pero nunca hubo un adiós. Entonces, pues en la intimidad de mi habitación quise grabar esta canción también en japonés, que se llama Michishirube. Es una canción muy para adentro, para calentar el corazón, para decir lo que uno siente en esos pequeños momentos de vulnerabilidad que todos tenemos. Habla sobre esas personas que conocemos en la vida y que nos hacen de guía para seguir adelante, no porque les copiemos o no porque queramos aspirar a ser como ellos, que también, sino porque nos acompañan y nos hacen caminar hacia adelante.
Si tu abuela la hubiera escuchado, se habría emocionado. En cualquier caso, sí, la emoción está igualmente, ¿eh?
Sí, sí, sí. Además, mi abuela también, que le gustaba todo lo que yo hacía. Yo sé que está encantada, en realidad.
Seguro, seguro que está encantada. Donde esté, va a estar más que satisfecha y emocionada de su nieta. Porque si los hijos se quieren mucho, ya no te digo nada a los nietos, ¿eh?
¿Verdad?
Sí. ¿Cómo se te ocurrió? De momento tú ya lo tenías, cuando viste que no te podías despedir de ella, ¿ya pensaste en tu interior, pues tengo que hacer una especie de homenaje? ¿O de pronto un día te encontrabas en un estadio X, ¿no? Y dijiste, pues voy a hacer algo para mi abuela.
Sí, fue más la segunda.
La segunda, ¿no?
Porque no planeaba en realidad. Estas cosas siento que tienen que salir un poco del corazón. Entonces yo no tenía plan, no la había subido a ningún sitio. No se la he enseñado en realidad a nadie más que a mi amigo Jorge, que es la persona que ha mezclado la canción. Jorge Pareja, que es eso, un técnico de sonido maravilloso. Nos conocemos de la carrera y la verdad es que es una persona increíble. Entonces, aparte de él, nadie ha escuchado la canción.
¿Tus padres tampoco?
No se la he enseñado a nadie.
Bueno, bueno, bueno. Pues no te digo nada cuando escuchen este podcast, ¿no?
Sí. Yo conocía la canción de hacía mucho porque es de otro anime. No me acuerdo exactamente qué fue, pero seguro que en una madrugada de estas que te sientes nostálgico la escuché y dije, ahí va, abuela.
Te la dedico, ¿no?
Sí, para ti, abuela.
Qué bonito, qué maravilla. Hay momentos en la vida en que quisiera uno que se quedara así, separara un poco, ¿no? Para poder disfrutar más de ellos, ¿no?
Sí, totalmente.
Bueno, yo tengo que decir aquí a los oyentes que están escuchando este podcast, yo a Maya la conozco a través de... Es tu tía, ¿no?
Sí.
Es tu tía, Carmen, en la que me ha hablado siempre maravillas de ti. Y yo le he dicho, bueno, Carmen, ¿y a qué esperas para ponerme en contacto con tu sobrina? Y llevamos cantidad de tiempo una detrás de la otra y por diferentes circunstancias no hemos podido coincidir hasta ahora. Pero ha llegado el momento en el que esto se ha cumplido y que desde luego tanto Carmen como el resto de tu familia cuando oigan este podcast se van a quedar maravillados, ¿eh?
Es que yo siento que me has hecho un regalo maravilloso. Muchísimas gracias,
bueno,
de verdad.
Y tú a los oyentes, ¿eh? O sea que eso es una cosa siempre recíproca. Aquí no hay regalos solamente de forma unilateral. Aquí va siempre en las dos vías.
¡Jo, qué bonito decirlo así! Es que al final la radio, los podcasts unen gente.
Sí. Nosotros llevamos aquí desde 2008 haciendo estos podcasts. Además, ya fíjate, si ya son bastantes años en internet, ¿eh?
Qué bonito y qué valioso también por tu parte.
La verdad es que tenemos una audiencia muy muy amplia de toda Latinoamérica y esto lo valoran mucho y nosotros se lo agradecemos enormemente también, el que tengan esa constante semana tras semana en estar pendiente de lo que estamos nosotros publicando.
Es precioso, de verdad.
Cuéntanos, Amaya, ahora mismo, ¿qué es lo que tienes entre manos?
Bueno, ahora mismo, aparte de los estudios de teatro musical, he decidido dar el salto.
Cuenta.
He trabajado siempre, bueno, para otras empresas. He trabajado en una discográfica japonesa, no sé si luego querrás hablar del tema.
Sí, ahora hablamos después, sí.
Súper. Y ahora he estado haciendo, pues eso, covers de canciones que ya existen, que tienen, pues, un creador que las ha hecho, pues, un compositor, un cantante original, la banda. La vida me ha traído a intentar componer mis propias piezas.
Eso es una maravilla, es un avance fundamental, ¿eh? Cuando se llega a ese punto, ya se entiende que el artista está preparado para todo, ya.
Sí, eso es un poco como madurar, ¿verdad? Como
eso
una fresita.
¿Mm?
Da un poco de vértigo. A mí escribir y componer en general no es algo que nunca me haya llamado la atención. A mí me gusta el momento escenario o el momento compartir en directo con la gente. No me había planteado nunca escribir, pero surgió. Tuve también una profesora maravillosa de música, Clara. Te quiero mucho. Fue saliendo poco a poco mi próxima canción llamada Daisy.
¿Daisy? ¿Qué significa algo?
Sí, Daisy es Margarita en inglés.
Ah,
va a estar en inglés.
Ah, es que es en inglés, vale, perfecto.
Sí.
Esta canción tiene una pinta buenísima. como tú decías, lo que le falta es la letra, ¿no? Es la parte musical la que hemos escuchado, ¿no, Amaya?
Sí, sí, sí. Y todo el tema de la instrumentalización y demás. La pieza ya está compuesta. Todas las notas ya están en su sitio. Ahora solo falta elegir los instrumentos para las diferentes voces, que voy a trabajar con una artista que se llama Nara, que también es fantástica. La verdad que tengo mucha suerte de la gente de la que estoy rodeada, porque tienen todos un talentazo increíble. Entonces eso, ella ya va a empezar a hacer la instrumental, a mezclar todas las pistas y solo falta terminar de escribir la letra y lanzarse al mundo de grabar.
A la fama total ya, ¿eh?
A ver si hay suerte. O me encantaría que le gustara mucho a la gente.
Seguro.
En realidad no hago nada de esto por querer ser súper conocida o por tener mucho dinero. En realidad solo lo hago por compartir. Y eso sí que me hace ilusión, que la mayor cantidad de gente posible la disfrute.
Claro que sí, eso seguro. Tú has estado trabajando para una discográfica japonesa. Eso no es nada fácil, ¿eh?
No. Es un poco el estar en el sitio indicado en el momento oportuno y en la situación correcta, la verdad. Ha sido en parte un sueño hecho realidad. Yo justo acababa de cumplir 18 años, había visto alguna que otra ahora compañera que ya había estado pues cantando en Japón o estaba cantando en escenarios. Yo también había empezado a cantar en escenarios aquí en España y vi que la discográfica estaba haciendo audiciones porque estaban comenzando, o sea, era un proyecto muy muy al principio. Y le pregunté a mi madre si me dejaba y mi madre, como siempre, dijo, bueno, pues tú lánzate a ver qué pasa. Y ahí, nada, se grabé la audición en mi casa, además. No uh-huh. te pienses que había medios... No, todo desde...
Todo casero.
Desde la... Sí, todo desde la intimidad de mi sí. habitación, de toda la vida. Y nada, eso, mandé la audición, que además, mira que escogí la canción más difícil, porque si la canción no tenía 6 voces, no tenía ninguna, y tenía que grabarlas todas.
¡Madre mía! ¡Qué barbaridad!
Sonó la campanita y...
Cuando tú recibiste la notificación de que habías sido la elegida, pues darías saltos de alegría, claro.
No te puedes ni imaginar, de verdad.
¡Qué bueno! La verdad es que ha sido pues, una experiencia muy importante en tu vida, ¿eh? Porque sí. eso no te creas tú que es fácil conseguir, el que te elijan, sobre todo en un idioma tan distinto. Más que el idioma, una cultura tan distinta a la nuestra.
Sí, hubo ahí un pequeño auge de interés de la comunidad japonesa por los artistas extranjeros, justo en esos años. Es verdad que... No me considero de la primera generación, estoy como en la segunda, pero es verdad que a trabajar como tal en la discográfica, la primera y la segunda generación entramos a la vez. Ya me habían allanado a mí un poco el camino y yo allané otro poquito el camino para el resto. Nos íbamos sacando tierra todas de la mano.
Y aprendiste mucho, lógicamente, porque como sí. son culturas tan distintas, lógicamente tienes que adaptarte, ¿no? A lo que ellos uh-huh. ahí deciden, ¿no?
Sí, y además... Tratas con personas que no hablan el mismo idioma que tú. Es verdad que nos comunicábamos en inglés, pero aún así había que intentar que todo estuviera lo más claro posible para que no hubiera dificultad de lenguaje. Al final te tienes que poner en el lugar del otro para más o menos ir viendo cómo te van a entender a ti de la manera más fácil. No hablamos ni el mismo idioma ni tenemos la misma cultura y muchas veces eso en la manera en la que usamos el lenguaje, aunque sea un tercer idioma, también se nota.
Hay veces que un mismo idioma no es tan factible de determinar con exactitud lo que quieren decir, porque dependiendo de cómo utilicen determinados vocablos,
claro.
pues, confunde, ¿no? Más que otra cosa.
Y fíjate, si aquí entre España y todos los países de Latinoamérica que hablamos el mismo idioma, hay muchas veces que tenemos que hacer el esfuerzo activo de entendernos, imagínate si estás hablando otro idioma de por medio.
Exacto, exacto. Sí, 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 no, nada que ver, desde luego. Ha sido una experiencia muy importante que te ha abierto puertas sin ninguna duda, ¿no?
Esta oportunidad que he tenido me ha enseñado muchísimas cosas y no solo eso, como hemos dicho, a nivel cultura, sino también a nivel más adulto. Te manejas ya en un idioma más laboral, ya empiezas a tener que tomar decisiones por tu propia cuenta o a defenderte en un entorno laboral, a dar tus opiniones al respecto del proyecto, a ofrecer ideas nuevas. Y también que es muy bonito el hecho de que al final trabajar de lo que te gusta te hace mejorar. Claro. No es que nadie haya venido a enseñarme cómo grabar, sino que del esfuerzo de intentar hacer las cosas lo mejor posible y de querer sacar proyectos de mucha calidad, tú poco a poco vas viendo los defectos, las cosas que te gustaría mejorar y demás. A nivel laboral, abrir puertas. Es verdad que es una cosa muy llamativa, sobre todo aquí en España cuando lo cuentas, pero me encantaría tener todavía más oportunidades, porque siento que aparte de con esta empresa y de trabajar ya a nivel personal, me encantaría de cara al futuro con los proyectos de canciones originales y de discos y demás, conseguir acuerdos con igual empresas más grandes o con proyectos que me hagan ilusión en realidad.
Claro, exacto. Sí. Eso es cierto. Lo que pasa es que, claro, tú estás empezando, ¿eh? La persona cuando empieza quiere correr mucho, ¿no? Porque lo quiere todo de momento y no se da cuenta...
Parece que la vida se nos acaba ya.
Claro, claro. Y no se da cuenta que es que tienes todavía muchos años por delante y que quizás llegue el momento en que diga, jolín, a ver si ya puedo descansar un poco porque es que ya estoy machacada con tanto trasiego. Porque esa es otra historia, ¿no? La vida del artista, donde te están contratando para actuar en diferentes lugares, también es muy cansado, ¿no?
Sí, sí, sí. Es una carrera de fondo total y de salud, porque hay que estar muy bien preparado, tanto físico como mentalmente, ¿eh?
Eso es.
Es una carrera muy complicada, porque partes de la base de que haces algo que es totalmente vocacional, es algo que te gusta, pero por otro lado, la inestabilidad y la incertidumbre van a ir de la mano contigo toda la vida.
Sí.
Toda la vida.
Sí, porque no es un trabajo en el que tú digas, bueno, yo tengo aquí un puesto fijo en una empresa. Ahí vas, claro, siempre a base de contratos.
Exacto. Y de temporadas, y de obras, y de castings, y que te cojan, y bueno.
Entonces depende muchas veces de cómo tienes la salud, si en un momento dado cuando tienes que actuar te encuentras mal, porque la forma física y todo fluye muchísimo, porque tú tienes que estar en el momento actuar, tienes que estar en plenitud.
Sí. Es verdad que el escenario tiene algo mágico que te recupera de repente, pero dura lo que dura el tiempo de escenario, luego sales arrastrado casi.
Sí, pero la voz, por ejemplo, aunque por supuesto la voz se cultiva y canta, por ejemplo, con bastante menos esfuerzo es cuando se tiene, lógicamente, esa preparación, ¿no? Eso está claro. Pero aún así, todo también te influye bastante. Si tú no te...
La voz.
La voz es mucho, muy importante, ¿no?
La voz es el aparato fonador, en realidad, es el órgano más delicado a nivel interpretativo, a nivel trabajar en esta industria. Porque en cualquier momento casi puede petar, no tenemos terminaciones nerviosas, no sabemos lo que está pasando.
Claro.
Necesitas un entrenamiento muy exhaustivo y conocerte a ti muy bien y escucharte el cuerpo muy bien.
Exacto.
Porque muchas veces en la vida diaria ignoramos el cuerpo, lo que nos dice.
Efectivamente. Yo me he dedicado a la enseñanza y me ha ocurrido que a lo mejor las había dos mañanas en que tenía 4 o 5 clases seguidas y ya la última clase tenía la voz machacada, que ya no podía prácticamente hablar.
No, y no me extraña. Es que sufre muchísimo. Y lo que tú dices es que es tan delicado y necesitas tanto entrenamiento que en la vida normal, que no nos enseñan que nos tenemos que cuidar, solo que tenemos que ser productivos y que tenemos que trabajar, al final termina explotando por algún lado.
Exacto. Lo cierto es que hoy te tenemos aquí en Platicando, pero yo espero, Amaya, que en cuanto tengas el siguiente avance en los aspectos que tú veas bien oportuno, hacer partícipes a los oyentes, ¿no?
Por supuesto, yo en cuanto tenga noticias frescas, te mando un mensaje.
Si algún oyente quisiera decirte alguna cosa, darte ánimo, por ejemplo, y comentarte lo bonito que cantas, ¿dónde puede localizarte?
Me encantaría, de verdad, escuchar la opinión de nuestros oyentes. Pues mira, me pueden encontrar en YouTube como Mirerín y en redes sociales también, Mirerín. Ahí estoy por todas partes.
Bueno, deletréalo por si acaso
claro,
no lo han entendido bien.
Por supuesto, Mirerin.
P- Pues a los oyentes le vamos a decir también los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros, que por un lado tenemos el correo, que es platicando@eiberoamerica.com, y además también tenemos el Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América mayúsculas. Me ha encantado charlar contigo, Amaya, pero no sabes de qué manera, ¿eh?
A mí también me ha hecho muchísima ilusión que por fin nos pudiéramos juntar.
Exacto.
Y os voy a seguir ahora en Twitter, que no seguía.
Pues genial. Pues nada, ya a los oyentes agradecerles como siempre la atención que nos prestan semana tras semana, y ya pues también recordarles que el miércoles próximo volveremos con otra entrevista aquí a otro cantante, a otro intérprete, de lo que sea, pues piano, de lo que sea, porque aquí vamos cambiando constantemente, algún compositor, siempre de música, por supuesto, en iberoamerica.com, platicando podcast, rescatando música olvidada.
Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Bienvenido a nuestra página, baby.